Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de .co.de, un proyecto de Hacemos Memoria, Consejo de Redacción, el programa de comunicación del CRIC y Bocaribe Radio, que en el capítulo de hoy tiene como entrevistadora a Patricia Nieto, periodista, profesora de la Universidad de Antioquia y directora del proyecto Hacemos Memoria, hablando con María Eugenia Ludueña, directora de la Agencia de Noticias Presentes y periodista argentina. A las dos la bienvenida a los micrófonos de .co.de y adelante.
Gracias Belén, gracias Marino por acompañarnos en el control y Maru, bueno, bienvenida al Festival Gabo, bienvenida a Medellín y a esta conversación.
Gracias a todas y a todos.
María Eugenia Ludueña es, como ya lo dijo Belén, periodista argentina, cronista. Ha trabajado mucho el tema de derechos humanos en su país y desde hace un año fundó con una colega la agencia Presentes. Esta es una agencia muy importante porque se sitúa en una población muy específica que requiere que está necesitando comunicación, está necesitando información para proteger sus derechos. ¿Cómo surgió la idea de crear una agencia que se especializara en la información para la comunidad LGTBI?
La idea surge porque trabajábamos en una agencia de noticias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y con el cambio de gobierno en Argentina, la agencia fue disuelta de la noche a la mañana, nos echaron y entonces nos pusimos a pensar cómo hacíamos. Nosotros cubríamos muchos temas de derechos, cubríamos muchos temas de juicios por delitos de lesa humanidad, muchos temas de género y de los feminismos, y cubríamos muchos temas de la diversidad sexual, que es algo donde teníamos mucha audiencia porque no hay muchos medios que se dediquen a hacerlo desde un punto de vista periodístico. Hay mucho activismo al respecto, hay muchos activistas, por suerte, afortunadamente, digamos, elevando la voz también en la agenda mediática, pero no había un tratamiento periodístico riguroso, sí lo había en InfoJus. Entonces dijimos, bueno, pensemos en cómo hacemos esto, presentamos un proyecto. Tuvimos la suerte de contar con el acompañamiento de Cooperación Internacional y bueno, y ahora estamos viendo cómo hacemos para sustentar este medio. Lo que queremos, para lo que nacemos, es para visibilizar violencias contra lesbianas, gays, travestis, transexuales, bisexuales en Argentina, que es donde tenemos base, pero también cubrimos esas violencias en Chile, en Paraguay, en Perú y desde el mes pasado en Honduras.
Maru, ¿cuáles son esas violencias? Porque siempre oímos la persona travesti asesinada, golpeada, no recibida en una empresa para tener un trabajo estable, la discriminación en las aulas de clase, la dificultad que tenemos para entender esos límites que se rompen en estas comunidades. ¿Cuáles son las vulneraciones por las que es necesario tener una agencia que hable de esto?
Es necesario tener una agencia que hable de esto porque es un tema del que se ocupan muy pocos medios. Nosotras tenemos un problema, digo nosotras porque las fundadoras y las que lideramos la agencia somos Ana Fornaro, que es una colega uruguaya que vive en Argentina, con quien nos conocimos en InfoJus. También está Paula Vistañino, que es otra periodista. Y bueno, tenemos un equipo de corresponsales con los que trabajamos en los países. ¿Por qué lo tenemos que hacer? Porque son violencias que no están visibilizadas. Primero, que no están visibilizados los derechos. O sea, vemos un ataque homofóbico o últimamente recrudecen los discursos que empoderan a las personas. Eso lo estamos viendo en Argentina y en varios países de América Latina, como por ejemplo en Perú, donde se han logrado avances muy importantes a nivel legislativo de introducir ciertas modificaciones, y frente a eso hay grupos ultraconservadores, muchos de esos encabezados por líderes religiosos, que plantean un retroceso. Inclusive en Argentina, que es un país de avanzada en derechos, tenemos matrimonio igualitario, tenemos una ley de identidad de género. Una ley de identidad de género quiere decir que toda persona tiene derecho a que se la llame por su género autopercibido, no importa cuál sea su genitalidad y si esa genitalidad coincide con su género, y no importa si tiene DNI del otro género. Si yo voy a un hospital y siento una identidad de género, me tienen que tratar así. Sin embargo, esto que es muy lindo en la normativa, en la práctica es una vulneración cotidiana de derechos. En este momento, las problemáticas de los gays son distintas que las de las lesbianas y son distintas que las de las travestis. El problema más grave que hay hoy son los travesticidios. Nosotros creemos que los travesticidios, que en algunos países se llaman transfemicidios, son el grado más alto de vulnerabilidad que existe y es como la punta del iceberg. Pero y hablamos de travesticidio social, ¿por qué? Porque ese homicidio a una persona travesti que casi siempre queda impune, que ni siquiera sale en los medios, porque si tenemos un femicidio que mataron a una mujer, enseguida, digamos, hay, aunque hay mucha impunidad y mucha violencia de género, por lo menos trasciende el caso, hay un pedido de justicia que se visibiliza. Las personas travestis muchas veces, su propia familia las invisibiliza y es el primer lugar que las discrimina. Entonces a veces lo que entendemos es que por una persona travesti no salta a veces la familia, como sí puede pasar ante una situación de violencia institucional. Y decimos que el travesticidio es el último peldaño de la violencia, porque antes de que se cometa ese homicidio contra una travesti, casi siempre hay una cadena de exclusiones, o sea, por eso hablamos de travesticidio social, porque esa vulneración de derechos empieza en la escuela, empieza en la familia, en las personas que son discriminadas porque su identidad de género no coincide, o a veces, otras veces, su orientación sexual no coincide con la heteronorma, y entonces después queda discriminada, no se puede, no tiene acceso a educación. En el mercado laboral es muy difícil que alguien contrate una travesti. ¿Por qué? Porque si hay una persona lesbiana o una persona gay, uno elige si lo dice, si no lo dice. La persona que tiene una identidad de género como una persona transexual, esa identidad de género salta a la vista y eso hace que muchas veces no tenga acceso y que termine en situación de prostitución o ejerciendo el trabajo sexual, según el lugar donde nos ubiquemos, ¿no?
Maru, ahora nos contaste el trabajo de la agencia en distintos países. ¿Hay diferencias en las vulneraciones, en la violencia, digamos regional, cultural, por país, o digamos que se puede hablar que en este territorio que ustedes ya cubren hay ciertos patrones?
Se dan las dos cosas. Por un lado hay patrones. ¿Quiénes son las víctimas más vulneradas en este momento? Las personas trans y travestis. Muchas veces las personas trans y travestis en situación de prostitución. Esas son como el colectivo que en los distintos países es un denominador común. Sin embargo, no es el mismo el tratamiento que se da esto en Honduras, donde es un país, uno de los países más violentos de América Latina, donde además, digamos, se recrudece esa violencia contra las personas LGBTI, donde no hay fiscalías. Justo esta semana publicamos una nota, no hay fiscalías que investiguen crímenes de odio. Se había creado una unidad para hacerlo y se desarmó con, así como se creó, duró un año. Es muy difícil saber si existe, si no existe. ¿Cómo se estudian, se analizan y se hace justicia por ese tipo de discriminación? En Paraguay, por ejemplo, no lograron que se incluyera a las travestis. Las travestis se perciben como mujeres, o algunas dicen como femineidades, porque también hay todas disputas de sentido acerca de las terminologías que utilizamos, ¿no? Y en Paraguay, por ejemplo, quedaron fuera de una ley sobre el tema de violencia de género. Las dejaron fuera y no tienen ni ley de identidad de género ni matrimonio igualitario. Es más, hace poquito un vocero del gobierno dijo que no, que en Paraguay no había crímenes de odio, pero directamente no es que no los haya, es que ni el mismo Estado reconoce, digamos, que eso existe y la discriminación hacia las personas LGBTI. Lo dijo en un foro internacional y bueno, y dio mucho ruido. En Perú, ya te decía, hubo muchísimos avances, es uno de los países que más avanzó en términos legislativos, pero a la vez tiene un movimiento que se llama Con mis hijos no te metas, que se opone inclusive a que se incluyan temas de diversidad sexual o temas de género en la currícula escolar, lo cual es atrasa muchísimos siglos, ¿no?
María Eugenia, y en la prensa, la que llamamos la prensa élite, los medios grandes, los medios de gran cobertura, ¿qué espacio tienen la comunidad LGTBI y cómo se, no solo qué espacio, sino qué tratamiento se le da, qué tan importante es para los periódicos, los sitios web, la televisión, esta población?
Está bueno que me lo preguntes porque a nosotras, además de informar y visibilizar las violencias, nos interesa incidir en los modos de las prácticas periodísticas. E hicimos una guía de prácticas periodistas donde consultamos a líderes y activistas LGBT de los países qué les parecía que sucedía en los medios con las noticias y cómo sienten que las tratamos, para que no sea solamente desde un lugar donde nosotros desde el periodismo decimos qué es lo que hay que hacer, sino que también justamente queremos escuchar esas voces. Hay muchas cuestiones que atraviesan. Primero, no están visibilizadas estas cuestiones. Solamente aparecen en algunos medios, porque los travesticidios ni siquiera aparecen en todos los medios. Segundo, son las noticias se concentran en los rubros policiales. Entonces, lo que falta para avanzar en esto es hacer una transversalización de la agenda. O sea, llevar estas noticias también a las agendas de educación, a las agendas políticas, porque la discriminación y la homofobia, la única manera de combatir todo esto es con educación y con políticas públicas de prevención y de inclusión social y de inclusión laboral también. Entonces, a la hora del tratamiento periodístico, la estigmatización y los estereotipos. Por ejemplo, en Argentina, todos nosotros sabemos que las travestis hay que llamarlas en femenino, porque se perciben femeninamente. Muchos medios siguen poniendo el travesti, los travestis. Eso está mal, se dice las travestis. Nosotros tenemos una ley de medios donde estas cosas se pueden denunciar en una defensoría del público que cuida los derechos de las audiencias. Entonces, si uno ve un zócalo, ¿qué pasa? Si esto está en la prensa gráfica, no puedes ir a quejarte ahí. Te puedes ir a quejar a una defensoría LGBTI. Pero si vos ves un zócalo, podés. Y la otra cosa es que en general se estigmatizan. ¿Por qué? Porque se tratan de construir ideas como la zona roja, la inseguridad. Y en verdad, hay una frase que está muy buena y que es las personas trans no son peligrosas, están en peligro. Porque hay una construcción que las demoniza. Hace poco salió en Clarín, que es uno de los diarios más grandes de la Argentina y también de América Latina, era una investigación acerca de que la policía había desbaratado una banda donde había travestis y policías, estaba liderado por una travesti. La nota, primero que no tenía fuentes, o sea, tenía 2000 errores que en cualquier no pasa, digamos, del nivel cero del periodismo. Pero además de todo esto, la nota hablaba de esta persona que lideraba a las travestis, jamás mencionaba, obviamente decía que pertenecía a una organización detrás de la cual se enmascaraba en la ciudad de Mar del Plata, era la venta de droga, jamás mencionaba los nombres de los policías, jamás citaba una fuente policial, ni siquiera decía de qué departamento dependían los policías. Parecía que los policías eran unos tontos manejados por una travesti. Y la verdad que era realmente era insólita la noticia. Estaría buenísimo como que en los talleres de periodismo también empecemos a deconstruir nuestras propias nociones, porque todo esto hace que uno mismo, yo todo el tiempo me equivoco, no es que me la sepa todas, y todo el tiempo estoy aprendiendo de cuál es la manera correcta de tocar estos temas. Pero eso es algo que vemos, el tema de la estigmatización de los colectivos, ¿no? Y otro problema grave que vemos es que se llama, cuando, ¿a qué fuentes se llaman por estos temas? En general, las fuentes de estos temas tienen que ver con fuentes autorizadas y jerarquizadas en los estamentos sociales. Y se llama poco, digamos, en estas noticias, por ejemplo, hace poco otra noticia, desbaratan una red de trata. Cae en un juzgado policía, en un juzgado federal, porque, bueno, por las leyes cae en un juzgado federal. Y la nota es la copia del expediente que un juez le pasó a un periodista. No hay en esa nota nunca la voz de una persona travesti. Y también lo que nos reclaman es que los líderes de los colectivos, bueno, ya sean gays, lesbianas, digo travestis porque es la problemática más acuciante, pero no se convoca a estas personas como fuentes que pueden hacer otro aporte al tema y que a la vez le da visibilidad a sus liderazgos.
Sí, te quería preguntar por la reacción de ellas y del resto de la comunidad a un medio que se especializa en ellos, en ellas y en ellos, y que no nace de ahí, sino que viene de afuera, viene de un grupo de periodistas, digamos, que no es de la comunidad y que los convoca, los invita a que se conviertan en fuentes de información autorizadas, en personajes de las historias, en personas que no solo sirven de fuentes, sino que dan pista, dan señas, enseñan los enfoques de las notas, que pueden en algún momento convertirse en expertos. ¿Cómo fue la reacción del, digamos, de, porque hay una doble vía? Hay, ellos son el público, parte del público objetivo del medio, que ellos se informen mejor, que el resto de la sociedad se informe mejor sobre ellos, pero también que ellos tengan un espacio para contar, para hablar, para analizar. ¿Cómo ha sido el acercamiento a ellos como fuentes?
El acercamiento a ellos como fuente tiene sus dos vías. O sea, es maravilloso, fortalecen a presentes por todos los costados, son los primeros también que ponen el grito en el cielo y, como decimos, y nos reputean cuando nos equivocamos y lo bien que hacen, aunque a veces preferiríamos que nos lo dijeran de una manera más suave. Pero bueno, son colectivos muy vulnerados. Y la otra cosa que pasa y que está buenísima es que participan de presentes, porque muchas veces escriben. Entonces, en general, a las personas les pedimos, muchas veces escriben notas de opinión sobre estos temas, porque nos llaman y dicen, sí, estaría bueno sobre esto decir tal cosa. Bueno, ¿por qué no lo decís vos? Por ejemplo, en Córdoba habían subido un video de unos jóvenes que se jactaban de cómo le pegaban a una travesti. Y había una activista en Córdoba que nos pasó la noticia. Y entonces, además de hacer la nota, tratando de reconstruir qué pasó, quién subió ese video, qué penalidad tiene de hacer eso, ella hizo una nota de opinión contando por qué muchas veces algunos varones se ensañan con las personas travestis y sienten que le pegan algo monstruoso. Ella se llama Violeta Alegre y ahora estamos muy contentas porque va a viajar a Sudáfrica a una conferencia de periodismo de investigación por la agencia Presentes. Y para nosotras eso es como, nada, nos llena de gratificación. Y bueno, y así como muchas veces nos comemos las críticas y las aceptamos y tratamos de aprender. Y lo otro que nos pasa es que se ha transformado. A veces la gente no tiene muy claro la diferencia entre un medio y el activismo. Y nosotros tratamos claramente de hacer un trabajo periodístico. Nos mandan muchas cosas, hay cosas que no las podemos subir porque no nos da el tiempo o porque consideramos que no es parte de la agenda del eje de Presentes, pero sí entendemos que se está consolidando y fortaleciendo como un medio, porque subimos una nota y dicen, che, pero acá están haciendo también otra cosa, ponelo, hay resquemores si no escuchamos determinadas voces. Y por ejemplo, hicimos algo que estuvo bueno, que fue que estuvo bueno y fue complejo también, que fue... En Argentina hay elecciones en octubre, entonces ver, por ejemplo, un especial de candidatos LGBT. ¿Quiénes son las personas LGBT que están en las listas de los partidos? Y no solo quiénes son, sino qué lugares ocupan, que esa es la parte más triste, porque la verdad que cuando le preguntábamos, ¿sos candidato a qué? Bueno, a diputado, a concejal, ¿en qué lugar estás? Soy el número 15, o sea, es muy difícil que entres. También eso nos está hablando. Entonces, eso lo hicimos abierto. Nosotros salimos con una plataforma, creo que teníamos, no sé, 30 y pico, e invitar a las personas, bueno, ¿conocés un candidato a un cargo de concejal, de diputada, de senador, que sea una persona lesbiana, gay, travesti, bisexual? Bueno, escribinos, y hacíamos las fichas para analizar un poco qué es lo que pasaba. Y entonces en eso, primero hicimos una nota que era, hay pocas personas LGBTI en cargos públicos, por lo menos de manera visible. En Argentina hay un solo legislador, que es un legislador de la Ciudad de Buenos Aires, que es gay, que dice soy gay, después hay otras personas que no lo dicen y estaría buenísimo que se visibilizara. Entonces nos salieron a decir, ay no, ustedes creen que no hay, está este y está el otro. Bueno, sí, están, estamos haciendo un especial, pero ¿qué lugar ocupan en las listas, no?
Uh-huh. Bueno, este Presentes es un medio nuevo, es un medio naciente, con un recorrido en algunos países de América Latina. ¿Cuál es el reto que ustedes tienen en adelante? O sea, ¿a dónde quieren que llegue Presentes como medio, pero también en el sentido de la influencia que puede tener en la sociedad?
Nosotras, el desafío que tenemos es que estas noticias no sean solo para el colectivo LGBTI, ni para los entendidos, ni para los activistas. El objetivo es tener incidencia en la agenda pública, construir prevención, fortalecer la ciudadanía y los derechos de todas las personas. Entonces, nuestro mayor desafío... Digamos, las personas LGBTI nos leen, nos conocen, nos ven en las marchas, nos ven en los encuentros, nos ven en las agendas. Lo que nosotras queremos es llegar a un público más amplio y que entendamos todos que los derechos son para todas, para todas, todos y para todes, como decimos.
En ese territorio, pues estamos en Colombia, en la lista de países que nos mencionaste al principio, no está Colombia. Como un lugar de cubrimiento de este tema, ¿qué información tenés sobre este país y cómo los colectivos, los periodistas podrían fortalecer Presentes o crear un medio propio sobre el tema, o qué camino podrían recorrer ahí?
Sé que hay un medio acá que está bueno y yo lo estuve viendo incluso antes de que fuera la salida de Presentes. Sentido, se llama, un medio LGBT. Después, a mí un tema que me interesa y que nos gustaría tocar en Presentes, si alguien que esté escuchando sabe, es el tema del conflicto visto desde el punto de vista de las víctimas LGBTI. Eso es algo que nos interesa mucho, ¿no? Porque es otro factor también de discriminación y qué es lo que pasó. Y no leí muchas historias sobre eso, quizá porque no vivo acá, pero me encantaría conocer esas historias y creo que este es un momento muy propicio. En este momento que atraviesa Colombia, creo que es un momento propicio para eso. También me parece que la radio está bueno, sobre todo porque estamos hablando en la radio, que llegan a pueblos y que en los pueblos a veces son temas muy tabúes, ¿no? Y que se habla poco, y a veces una persona trans en un pueblo es una persona rara o una persona estigmatizada también, de qué trabaja o quién es. Un poco lo que contaban hoy a la mañana también en uno de los trabajos que quedaron finalistas, que es la historia de una persona travesti en Cuba. Entonces me parece que esos temas en Colombia también está bueno tocarlos, y que todos tenemos violencias. O sea, Argentina ya con su legislación de avanzada la tiene, y que está bueno empezar a hablar, por lo menos empezar a hablar de esto en los medios, porque es algo que, si miramos hace 15 años, eran malas noticias espectacularizando. Quizás es un caso el que llega. Lo bueno es tratar de no cubrir casos, sino siempre contar cuál es el contexto, cuáles son las leyes que faltan, darle las voces a los activistas. Y yo creo que nada, que es un momento buenísimo Colombia para poder hacer eso, y queremos tratar de también de que en algún momento presentes pueda cubrir Colombia.
Sí, eso que dice Maru finalmente es muy importante, porque haber llegado a un acuerdo, a una firma entre las FARC y el gobierno, pues baja las tensiones de la guerra, y al bajar esas tensiones, bueno, aparecen otros conflictos, pero también tenemos tiempo y el ojo para poner atención en asuntos que antes era muy difícil ver, porque la guerra los opaca, y la guerra seguramente opaca o opacó la vida de las personas gays o lesbianas en los cuerpos armados, en las FARC, en el ELN, en los grupos paramilitares y aún en el ejército. O sea, ese es un tema que en Colombia todavía no hemos tocado, en el que todavía no se habla, y es un reto para los grupos, para quienes se desmovilizan hoy, para la sociedad, recibir nuevamente a estas personas que estuvieron en armas y que además pueden tener una condición diferente a la que hemos acostumbrado a tener, y que también a los periodistas nos va a crear retos nuevos para contar. Esa es una historia por investigar y por contar. Maru, muchas gracias por haber estado con nosotros, por abrirnos esta ventana a un tema tan delicado y tan necesario en nuestros países.
Bueno, gracias a ustedes, y perdonen si hablo muy rápido. Gracias.
Gracias a Patricia y a María Eugenia por acompañarnos en un nuevo capítulo de .co.de, con un tema realmente muy interesante para Colombia, y frente al cual quisiera mencionar que existe un documento del Centro Nacional de Memoria Histórica que se llama Aniquilar la Diferencia, que es quizás como uno de los primeros acercamientos a revisar lo que ocurrió en el marco del conflicto con la población LGBT, que está disponible en línea, y creo que puede servir también para ustedes desde allí conocer un poco ese primer acercamiento alrededor de esa violencia muy dirigida. A las dos, de nuevo, muchas gracias. Este fue un nuevo capítulo de .co.de, un programa del proyecto Hacemos Memoria, Consejo de Redacción, el programa de comunicaciones del CRIC y Bocaribe Radio, con el apoyo de la Deutsche Welle Academy y la cooperación alemana.